El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis en este día martes soleadito. Agradables 30 grados, digamos, a esta altura. En un rato vamos a estar conversando con Mónica Villarruel, directora de la Cineteca Nacional, a propósito de una nueva edición del Festival de la Cineteca Nacional que se inaugura en un ratito, con una presentación notable de El Húsar de la Muerte, musicalizada por La Pato Gallina. Así que va a estar súper bonito eso a las 6 de la tarde y vamos a estar raptándonos a Mónica Villarroel, la directora de la Cineteca, un poquito antes para que nos cuente al respecto. Y también vamos a estar con nuestra queridísima Lou Valentine, que viene a hablarnos de teatro, porque ustedes saben, enero es un mes que está lleno de teatro, no solamente Santiago Mil, sino también Santiago Off, y además muchas salas que remontan algunas de las obras que estuvieron durante el año, y vamos a estar comentando eso también. Antes de partir, quería comentarles un libro que nuestros amigos, nuestras amigas de megustaleer.cl nos mandaron, y me parece que vale la pena destacar esta colección que se llama Poesía Portátil, que lo que hace es sacaron estos libros pequeñitos con algunos de los grandes nombres de la poesía. Hay un libro de Elizabeth Bishop, El Arte de Perder, y hay uno de Alejandra Pizarnik, En Esta Noche, En Este Mundo. Yo tengo en mi mano Silvia Plath. Soy vertical, pero prefería ser horizontal, que además es un poema que a mí me gusta muchísimo. Silvia Plath es una de las grandes poetas del siglo XX. Ella, por supuesto, generó en algún momento una mirada muy importante a través de esta poesía autobiográfica. Logró tener también, uno podría pensar todas las poesías autobiográficas, pero ella se acercó de una manera mucho más abierta de lo que en ese momento se estaba acostumbrado, especialmente desde las voces de las mujeres. Y en el 82 ella además ganó un Pulitzer, un premio Pulitzer póstumo ya, por su colección de poemas. Para muchos, Silvia Plath es una poetisa fundamental, especialmente a través de algunos de sus trabajos como Ariel y The Colossus y otros poemas, y por supuesto esta novela autobiográfica de Bell Jar. Así que si quieren conocer a Silvia Plath o a Alejandra Pizarnik, tienen que estar muy preparados para cualquiera de esas dos, hay que decir, o Elizabeth Bishop, les recomiendo entonces que le den una mirada a estos libros pequeñitos que sacó Random House, que permitan acercarse a la poesía de estas grandes mujeres de las letras en este formato pequeñito, bastante accesible, para tener una mirada a eso. Ahora, como siempre me pasa con la Alejandra Pizarnik y ahora también con Silvia Plath, hay que ir con el corazón preparado porque fuerte, bello pero fuerte. Oye, vamos a partir entonces con música. Celebration Day va a abrir el programa de hoy día. Escuchamos a los grandes maestros, padres. Led Zeppelin abre Radiópolis.
Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know.
Yeah.
Son las 5:11 y agradecemos tantísimo que la directora de la Cineteca Nacional, Mónica Villarroel, se haya tomado unos minutos para hablar con nosotros porque sabemos que están ahí a puertas en... Ya empezaron a llegar los invitados. A las 6:00 se inaugura la novena edición del Festival de la Cineteca Nacional. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Antonella. Efectivamente estamos en la sala ya.
Sí, ahí.
Esperando el cine concierto.
Ahí en plenos preparativos por lo mismo, sabiendo todo lo que hay detrás de la inauguración de un festival. Te agradecemos mucho que te des estos momentos para contarles a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile qué es lo que viene en esta novena edición. Primero, entonces, hablar de este cine concierto que van a tener a partir de las 6 con El Húsar de la Muerte y La Pato Gallina. Contemos un poco sobre esa conexión que ha permitido esta película histórica de 1925, protagonizada y dirigida por Pedro Siena, con La Pato Gallina, que la llevó al teatro. ¿Cómo lograron ahora esta conexión cine-música para esta inauguración?
Sí. Mira, estamos muy contentos porque efectivamente La Pato Gallina se inspiró en la película El Húsar de la Muerte para hacer la obra de teatro. Y esta es primera vez que van a musicalizar la película completa. Por lo tanto, es un estreno que nosotros valoramos muchísimo porque significa esta conjunción entre el teatro, el cine y la música, que también tiene que ver cómo eran las funciones a inicios del siglo XX, ¿no? Las películas silentes se musicalizaban en vivo. Entonces, esta idea del cine concierto nos permite volver a esas prácticas culturales que hoy día están desaparecidas. Entonces, doble mérito, tanto a La Pato Gallina como una tremenda compañía de teatro que se suma a una emblemática película del cine chileno.
Ahora recordemos, Mónica, que el Húsar de la Muerte fue por mucho tiempo la única película del cine mudo que teníamos a disposición para ver. Lo cuento como si hoy día tuviéramos un montón, ¿no? Tenemos cuatro, gracias al trabajo de la Cineteca Nacional, pero en su momento el Húsar de la Muerte permitió que nos pudiéramos hacer una idea de lo que era el cine de los años 20 y particularmente de la obra de Pedro Siena, que es un fundamental.
Sí, efectivamente el año más prolífero fue 1925 y logramos recuperar también otra película que se llama Canta y no llores corazón, también uh-huh. de ese mismo periodo, y hay otro, una especie de un thriller campesino también, El Leopardo, que hoy se puede ver, y algunos fragmentos, en realidad casi completa la película Incendio.
Claro. Que ustedes la mostraron en otro festival.
Así es, siempre tratamos de recuperar estas películas del cine silente que tienen la gran maravilla de remontarnos a otra forma de hacer cine, ¿no? Que tenía que ver con trabajar además en soportes muy frágiles como el nitrato, por eso prácticamente han desaparecido todas.
Claro, por eso es una tremenda oportunidad. Ahora, nos están preguntando desde ya si pueden ir hoy día, o ya solo con invitación y está cerrado y es como los que lograron.
No, todavía es posible llegar a acercarse a la sala. Evidentemente que van a tener que tener paciencia, pero se pueden adquirir entradas en el nivel -1, entrada por Morandé del Centro Cultural La Moneda, y todavía es posible entrar a esta función única. Por cierto, es una única función.
Es solo hoy día ahí en la Cineteca Nacional la apertura de esta novena edición del Festival de la Cineteca Nacional con esta oportunidad increíble. Si yo no tuviera que grabar, te juro que me voy derecho para allá, Mónica, porque ver El Húsar de la Muerte musicalizado por La Pato Gallina, qué tremendo lujo. Pero no es lo único espectacular que va a estar pasando durante estos días en la Cineteca Nacional en esta novena edición de su festival. Van a tener una retrospectiva de Gonzalo Justiniano. Cuéntanos respecto a esto, por favor.
Sí, a propósito de los 30 años de Calugo Menta, nosotros quisimos rendirle un homenaje a Gonzalo Justiniano porque es quizás uno de los realizadores que tiene una obra más florífera guardada en el acervo de la Cineteca Nacional. Entonces quisimos poner en valor esta obra que data ya de los años 80, desde esas primeras épocas de Gonzalo Justiniano. Vamos a recuperar películas como Guerreros Pacifistas de 1984, Hijos de la Guerra Fría del 86, Susi del 88, Y en una época posterior, ya en los 90, Calugamenta, Amnesia del 94, El Leighton del 2002, Be Happy del 2004 y Cabros de Mierda, quizás la que todos recuerdan un poco más porque es más reciente, del 2017. Entonces es una mirada transversal que nos permite también ver un país, cómo va transitando, y aquí yo quisiera hacer el link también con el acontecer nacional, porque nos permite conectarnos también con distintas visiones de país, con distintas visiones de una juventud también, que va desde los años 80, en plena dictadura, hasta creaciones más contemporáneas como Cabros de Mierda.
Ahora, también es muy interesante la carrera de Justiniano, en un sentido de que él tiene un grupo de películas muy importantes, varias de estas las vamos a poder ver en la Cineteca, en este festival, en los 80, que era un momento muy difícil para hacer cine en Chile, y que tú, como además investigadora, Mónica, has escrito y publicado al respecto de ese Chile, de esos directores que no tenían las posibilidades de los que tienen hoy de estudiar cine en la universidad, o de tener acceso a cámaras digitales, que facilita un montón. O sea, hoy día sigue siendo muy difícil hacer cine, pero en el Chile de los 80 era una cosa casi heroica.
Sí, era heroica, y estaba muy vinculado también a una necesidad de registro, ¿no? De registro de una identidad chilena que estaba pasando por un periodo bastante claustrofóbico. Entonces, las claves de ese cine de los 80 y también de principios de los 90 está muy vinculado a también el proceso, ¿no?, de fines de la dictadura, y cómo desde el cine también se produce una especie de querer retratar y mostrar lo que fue ese periodo de oscuridad de la identidad chilena. Por lo tanto, recuperar esas películas también nos permiten reflexionar desde una mirada de historia, una manera de construir la historia desde el cine.
Uh-huh. Claro, Calugamenta a mí me parece que es una película que explica muchísimo, como tú dices, la movilización social. Pero además, yo creo que vale la pena remarcar que, a pesar de que hay mucha gente que argumenta y que dice, no, pero el cine chileno solo ha hablado de la dictadura, en los 90 solo hay una película de ficción que habló de la dictadura, o que se refirió más bien a los casos de violación a los derechos humanos desde la ficción, y fue Amnesia. Entonces también hay ahí un mérito de Justiniano de hablar de temas que tácitamente se habían acordado no hablar en ese momento. Teníamos ahí a Mónica Villarroel, creo que la perdimos. Mónica, ¿estás por ahí?
Ahí sí.
Ahí estás.
Yeah.
Bueno, yo comentaba sobre Amnesia, pero va a haber una posibilidad de un cineforo con el mismísimo Gonzalo Justiniano hacia el cierre de el festival con Calugamenta. Cuéntanos un poco de ese encuentro.
Así es. Bueno, nosotros quisimos generar algunas instancias en este festival justamente de reflexión y diálogo, y nos pareció que Calugamenta era un momento propicio para llevar a esa reflexión con Gonzalo Justiniano el 28 de enero a las 6 de la tarde, y estará también parte del equipo realizador y el elenco. Entonces nos parece bien entretenido, digamos, recuperar un poco lo que fue el proceso de filmación. La idea de estos cineforos, cuando logramos que vengan los directores y los equipos, se produce algo muy lindo, porque nos permite acercarnos al oficio, al cómo se hizo la película, a lo que estaba detrás de la pantalla. Entonces es una oportunidad también única. Uh-huh. Y va a haber otro diálogo en torno al cine de Justiniano con Pablo Marín el 24 de enero a las 6 de la tarde. Entonces son dos instancias, además de una clínica con el realizador, que nos permite justamente acercarnos a ese oficio de hacer cine. Y si me permites un poco seguir de largo con eso, también hay otra clínica con Ignacio Agüero, que para nosotros es también un privilegio tener a Ignacio como uno de los participantes de este festival. Las clínicas van a ser el 22 y el 25 de enero a las 3 de la tarde. Previa inscripción, son gratis.
Ahora, ¿la inscripción se puede hacer en la página web de la Cineteca?
Así es, en la página web de la Cineteca, y se puede entrar a través del sitio también del Centro Cultural La Moneda, y son el día 22 y 25 a las 15 horas con inscripción previa, todos los que quieran llegar, bienvenidos.
Bueno, Ignacio Agüero, además de dictar estas clínicas, va a estar siendo parte del grupo de preestrenos 2020 con su más reciente trabajo, Nunca Subí al Provincia. Pero antes de irme a eso y antes de que se me vaya el tiempo, porque sé que tengo que devolverte a tus labores, Mónica, quería cerrar hablando de Alfredo Castro y el homenaje que este Festival de la Cineteca Nacional le va a realizar. ¿Por qué? Es casi de perogrullo, pero está bueno, es cierto, dejarte expresarlo. ¿Por qué hacerle un homenaje a Alfredo Castro?
Porque nos pareció que es necesario homenajes a actores vivos y que están en pleno desarrollo de su carrera y siendo un aporte para el cine chileno con proyección internacional, como son también un aporte en la medida en que logran llevar a nuestro cine más allá de nuestro propio territorio. Y es una tarea que ha venido haciendo Alfredo sistemáticamente, probablemente desde Tony Manero hacia adelante, con un oficio increíble. Bueno, todos sabemos que es un hombre que viene de teatro y que ha protagonizado películas que son justamente películas actorales, que se sostienen en protagónicos muy potentes, como el caso de la que recién nombré, Tony Manero, Postmortem, El Club, Los Perros. Y en este festival vamos a mostrar un adelanto, el preestreno de El Príncipe, de Sebastián Muñoz.
Que además ahí Alfredo Castro, bueno, es decir, en esta película Alfredo Castro está increíble, es casi una obviedad, pero en El Príncipe, de verdad, la película es muy, muy impresionante y él hace un papel muy complicado. De una relación homoerótica, pero también de mucho poder al interior de una cárcel. Está buenísima, a mí El Príncipe me gustó mucho. Bueno, Mónica, sé que te tengo que dejar ir, así que yo voy a seguir repasando las otras cosas que van a estar sucediendo en este noveno Festival de la Cineteca Nacional a través de ti. Le mando un abrazo tremendo a todo el maravilloso equipo de la Cineteca Nacional que hace posible no solamente este festival, sino todo el trabajo de recuperación y difusión del cine chileno, así que felicidades y que tengan un hermoso festival.
Bueno, muchas gracias a ti, Antonella, un abrazo también, son todos bienvenidos, vengan a la Cineteca, acá los vamos a estar esperando.
Perfecto, y acuérdense que hoy día alcanzan a llegar a la función y no se lo quieren perder porque va a estar increíble. Un abrazo, Mónica, chao.
Chao.
Conversábamos con Mónica Villarroel. El dato duro es hoy a las 6, así que si andan por ahí por el centro y se sienten afortunados o afortunadas, vayan a darse una vuelta ahí al Centro Cultural Palacio de la Moneda. ¿Dónde está la moneda? Abajo, en el menos uno, y todavía quedan algunas entradas para participar de este concierto único, donde se va a exhibir El Húsar de la Muerte, una película de 1925 de Pedro Cien, uno de los padres del cine chileno, en donde muestra las andanzas de Manuel Rodríguez, además una figura fundamental en estos tiempos de rebelión, y va a estar musicalizada por La Pato Gallina. Hay también este cineforo con Gonzalo Justiniano. El 28 va a haber estas franjas programáticas de retrospectiva a Gonzalo Justiniano, de homenaje a Alfredo Castro, donde se va a poder ver Tony Manero, Postmortem, El Club, que probablemente es de mis favoritas, Los Perros y El Príncipe, que es también un preestreno junto con Álvaro Rockstar, Don't Wet the Bed, Enigma de Ignacio Jurisic, muy buena película, y Nunca Subí al Provincia de Ignacio Agüero, además de reposiciones del cine chileno 2019, Emma de Pablo Larraín, Los Reyes de Betuna Perut e Iván Osnovikov, Perro Bomba de Juan Cáceres, El Maestro Humberto Maturana de Iván Cibulka, Cuando Respiro en tu Boca de Carlos Muena, Nae Pasarán de Felipe Bustos y Le Mebel de Yona Reposi. Está notable. Qué tremenda cantidad de buenas películas nacionales en esta novena edición del Festival de la Cineteca Nacional. Más información la pueden buscar en cinetecanacional.cl y esto va hasta el 28 de enero. Y a propósito de lo que va a estar sucediendo, en un ratito más ahí en la Cineteca Nacional, vamos a quedarnos escuchando a La Pato Gallina, Sound Machine con Remedio. Buscando un remedio.
falta que me distraiga y que me saque de este infierno. Hoy me acosté odiando todo.
Genialidad del compositor Richard Wagner llega al Teatro Caupolicán con una selección de sus más bellas obras orquestales y corales. Deleítate con algunas partes de las famosas óperas de este genio alemán en la inigualable interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Una oportunidad única para disfrutar de piezas como La Marcha Nupcial y el Coro de los Peregrinos, entre otras. No lo olvides. Sábado 25 de enero a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. Entradas desde 5.000 pesos a través de puntoticket.com. Más informaciones en www.sinfonicanacional.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Yeah.
17. La Camila se ríe de mí porque ustedes saben que a esta hora no suele estar Camila al otro lado de los controles. Con la Camila estamos en la mañana, entonces la veo y me confundo, no sé qué hora es. Ella también está confundida. Pero son las 17 horas con 35 minutos. Quien con certeza está aquí es Luisa Valentine, nuestra panelista de teatro. Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muchas gracias por llegar en esta tarde tan calurosa.
Aquí este oasis que al que vengo en la radio.
Sí, sí, para hablar de teatro.
Escapando del calor y hablando de teatro.
Oye, hay, bueno, para con la oferta teatral de enero. O sea, si yo estaba abrumada solo por Santiago Amil, podríamos comentar que fuimos a ver Frankenstein.
Fuimos a ver Frankenstein. ¿Qué te pareció?
Pues tú eres la pareja. Mira, yo siempre hablando de teatro. Bueno, Frankenstein es era uno de los estrenos así como super wow internacionales de Santiago Amil, de la compañía Cinema Manual. Manual Cinema.
Manual Cinema.
Y es este trabajo, ¿cierto?, en donde ellos van haciendo animación de sombras, utilizando distintos recursos, títeres también, para contar la historia de Mary Shelley y su Frankenstein.
Claro, como prólogo y luego el Frankenstein.
Con música en vivo, además. Me pareció que el recurso era bien espectacular.
Era hermosa.
Sácate un talento.
Era una obra hermosa.
Es una obra hermosa. Además, sí. 9 artistas, 7 de los cuales son mujeres.
Sí. Y además, maravillosas todas, además, increíbles.
Increíbles, pero además muy generosas. La puesta en escena incluye que uno vea las costuras, cómo
claro,
se va armando texto.
Claro, esa es la gracia. Yo creo que el dispositivo es la gracia de la obra y es lo que uno busca cuando va a ver los clásicos. O historias que pertenecen al mundo de la narrativa y que están en el imaginario popular, es cómo se va a contar esta historia, porque la historia ya sabemos cómo es, ya sabemos lo que pasa. Entonces el dispositivo es el que entra en juego en este tipo de propuestas. Y a mí me pareció fabulosa. O sea, un dispositivo precioso, que uno pudiera ver además el backstage de lo que estaban haciendo y que fuera siguiendo la obra a través de esta pantalla, porque claro, en la pantalla, claro, veías la síntesis de todo lo que sucedía detrás de eso.
Se supone que nosotros podríamos solo haber visto la pantalla y claro, eso hubiera sido como el limpio de la producción, pero la gracia era ver la producción.
Sí, poder ver
la
todo
música.
Lo que
me
atrás.
Pareció alucinante.
Increíble, porque tenían como una batería de ollas.
Sí.
Muchos instrumentos.
Y eran solo 4 músicos, todos multiinstrumentistas y cantantes.
Sí, y que se paraban y daban vueltas por los distintos instrumentos que estaban puestos en el escenario. Un muy buen teatro, además, para haberla presentado. Una
Matucana
sala
100.
Amplia, sí, la sala principal de Matucana 100.
Donde también se presentó Orlando, que no vimos, y a mí igual se me parte un poquito el corazón.
Oh, ¿de dónde era Orlando? ¿De
creo
qué
que
país?
Era británica.
Ah.
Esto era estadounidense. Sí. Pero bueno, no solamente Santiago Amil es enero, porque hay un montón de, está también Santiago Off, y está también desde la red de salas y otras salas que reponen algunas cosas que han estado haciendo a lo largo del año, que es una súper oportunidad para quienes no tuvieron tiempo durante el año, no pudieron, etcétera, o se le escaparon algunas obras, ahora ponerse al día.
Y algunos esperan el enero teatral que sintetiza lo mejor del año.
¿Y cómo no nos abrumamos si hay tanta oferta?
Comencemos,
porque Lu nos va a guiar por este océano teatral que
de posibilidades.
Exactamente.
Hablemos de Impostoras, entonces.
A mí me encantó Impostoras.
Hablemos de Impostoras. A mí me gustó mucho Impostoras. Fui a verla un día con pocas expectativas, porque pasa esto a veces con las reseñas. Uno lee la reseña y como no logra transmitirte, lo comprendo. Es algo que sucede, es normal. Y la fui a ver y me pareció muy interesante, me pareció muy bien hecha y diseñada, porque está claramente es una obra que ellas se la quieren llevar a viajar.
Claro.
Y funciona muy bien. Para quienes no saben de esta obra, el argumento es 3 mujeres que son impostoras, que se hacen pasar por distintas mujeres y que las historias son bien tremendas, encuentro. No sé qué te pareció a ti. Yo la vi en el estreno en el GAM, no sé dónde
también,
la viste tú.
También ya. La vi en el estreno en el GAM. Está escrita y dirigida por Mariana Astur Fandrade, que vino al Semáforo, entonces como que tengo también esa visión. Pero a mí lo que me gustó es que no es que ellas sean impostoras de profesión, ellas son impostoras de vida. O sea, no es como la clásica película hollywoodense de una chica que se va disfrazando para conseguir cosas. Son mujeres que se construyen una identidad falsa.
Sí.
Entonces está el caso de esta mujer que terminó siendo la presidenta de los sobrevivientes del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, para luego descubrir que nunca estuvo ahí.
No estaba ahí. Es una historia real, además. Esa es la gracia. Son historias reales.
Y otra que yo después quedé tan rayada con ella, ¿ya?, que fui a ver el documental.
Ya.
Hay un documental de... aquí no sale el nombre.
¿Cuál es la que hace de Angela Merkel o la otra?
Rachel algo. Que hay un documental en Netflix que es una mujer que se transformó como en la voz en Washington del movimiento Black Lives Matter,
sí,
para luego enterarnos de que no era negra, no, ¡oh!, era mestiza, era terriblemente rubia.
Oh my God.
Pero ella se construye a sí misma desde la afroamericanidad.
Claro, claro.
Y anda a discutirle porque el discurso de ella es durísimo.
Wow.
Y la tercera es la doble de Angela Merkel, que como, sí, que raya un poco, y además está interpretada por la maravillosa siempre, sí, Adrienne,
sí,
Bryan.
Sí, maravillosa ella.
A mí me encantaron las preguntas que plantea la obra, especialmente el personaje que instala esta afroamericana, no afroamericana.
Sí, porque se habla mucho de la identidad también. Es una obra, sí, que habla sobre la identidad, sobre cuáles son las fronteras de la verdad también, sobre quién es uno, porque uno igual construye persona a personaje, al ser uno como ser humano. Entonces,
¿qué decir de las redes sociales?
Tal cual, ahí hay aún más persona a personaje. Entonces me pareció una obra bastante inteligente. Como que la vi y dije, bien esta gente, porque van a poder llevársela, le va a ir bien. Es una obra fácil de montar, es una obra que
tiene mucho recurso.
Entretiene además, sí, entretenida. Que eso me pasaba cuando leía la reseña, no encontraba como que pudiera conectar por algún lado, ¿no? Pero al contrario, es una obra que es muy divertida, y bastante distinta de lo que podemos ver generalmente en cartelera.
Sí, y además que todo el artefacto escénico, que es bien entretenido y es bien interesante, lo manejan ellas tres. Tienen unas mesitas al lado con las que trabajan las voces, con las que trabajan las luces y algunas imágenes que vemos en pantalla. A mí me pareció súper buena.
Es que por eso te digo, se van ellas tres nomás, no tienen que llevarse un técnico, nada.
Claro.
Lo pensaron súper bien.
Mujeres, po. Ahí tienen cuatro mujeres. La directora, las tres actrices van y la hacen entera. Esto va a estar...
en el Teatro Camilo Enríquez.
Muy bien.
Teatro Camilo Enríquez, 25 de enero a las 4 de la tarde y el 26 de enero doblete a las 12 y a las 16 horas.
O sea, son tres funciones este fin de semana.
Nada más.
Y fin. O sea, es este viernes, sábado y el sábado y show.
Sí.
Bueno, eso se la súper recomendamos. Estamos súper de acuerdo con Lu en que deberían ver Impostoras. Y... ¿qué vamos a ver ahora? ¿De qué vamos a hablar?
Hablemos ahora de una que no hemos visto, Irán.
Ya.
Irán, yo he escuchado muchas cosas buenas de Irán.
Yo también.
Y por eso dije, ya, hay que ponerla en agenda y hay que verla, porque ha estado girando por varios teatros y uno, pucha, se pone a ver otras cosas, se le pasan las fechas.
Deberíamos ir a verla ahora.
Y no la hemos visto. Y bueno, esta es una obra que es resultado de una investigación en torno al ex centro de tortura La Venda Sexy. Entonces cuenta la historia de ficción de una familia que vive en una casa que fue centro de tortura. Y la hija llega con una tarea y ahí, bueno, dispara el conflicto.
Claro, que ellos viven en una casa en donde se torturó gente. Ellos también venían al semáforo, ¿viste? El semáforo de
teatro,
como mucha gente de teatro. Y claro, nos contaban que esto nace de una investigación que dispara cuando la casa se pone en venta y la compra una inmobiliaria. Entonces empiezan a preguntar por la memoria. ¿Por qué pasa con estos lugares? ¿Y qué es lo que queremos, qué es lo que se está protegiendo o no. Cuando se entrega al mercado? Es la media pregunta.
Es una gran pregunta y es una obra además dirigida por Patricia Artés. Creo que no es con su compañía. ¿Esto habrá sido un egreso? Tal vez, tengo la duda. Patricia Artés es la directora de Teatro Público, que es una gran compañía. Y siempre que veo trabajos que tiene en su mano... salgo muy gratamente sorprendida.
Deberíamos ir a ver Irán, pero es ahora también,
solamente dos funciones, el 27 y el 28 de enero a las 19 horas, y si bajáis un poquito, creo que también es en Matucana, es en Matucana 100,
Matucana 100, entonces, este 27 y 28 a las 19 horas para ver Irán 3037, que es el nombre, es la dirección.
Es la dirección.
De donde estaba la venta sexy, que siempre me pasa, me complica mucho siempre decir ese nombre, bueno, no puedo sí. pensar en algo más atroz.
Tal cual.
Que ese nombre perverso que se le puso a ese centro de tortura, especializado, entre comillas, en las vejaciones sexuales. Entonces se trata de lo que le pasa a la niña, que cuando se da cuenta que vive ahí, y que las razones por las que vive ahí es porque hay alguna simpatía entre su familia y los militares.
Chan.
Oscuro. Oye, después vamos a hablar de Dragón.
Sí.
Y para ir poniéndonos ahí en ese mood, buscamos una canción, no se nos ocurrió nada mejor que Imagine Dragons. Sí, eso escuchamos ahora en Radiópolis.
You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.
Dragons, a propósito de que Dragón, de Guillermo Calderón, regresa a la cartelera.
Regresa y extiende además su temporada. Esta obra que se estrenó el año pasado, que es una coproducción de FITAM. Y la gran duda del retorno de la obra Dragón es cómo fue rearmada, si es que lo fue, post 18 de octubre.
Sí.
Porque esta es una obra que está hecha en el marco de una crisis artística de su autor, Guillermo Calderón, un importante dramaturgo y director de nuestra escena contemporánea, quien después de hacer Mateluna entra como en una especie de shock por la importancia del arte, el impacto del arte en la sociedad, etcétera, etcétera.
¿Tiene algún sentido hacer arte cuando, por ejemplo, el sujeto en el que estoy basando mi obra está en la cárcel?
Claro.
Esa es como un poco la pregunta.
Sucede algo, tiene algún impacto real.
Claro.
Y claro, esta obra entonces es producto de esta crisis y había mucha expectativa de lo que fuera a salir al respecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estará ahora esa obra?
Pucha, sí, porque a mí lo que me pasó con la obra, que está súper bien actuada, está bien montada, está bien escrita, está bien dirigida, y es que se hace esta pregunta respecto al arte, a cuál es el sentido del arte conceptual, porque son tres personajes que están uh-huh. preparando una performance.
Claro, es un colectivo de arte.
Claro, conceptual, para denunciar la xenofobia, bla, 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 pero ellos son todos lindos, preciosos. Entonces, un poco lo que a mí me pasó, además viéndola en el Teatro La Católica, que yo salí y dije... Sí, pero desde acá mismo, ¿no?
Claro, Teatro Burgués.
Claro, entonces como sí. nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, nosotros incluyendo el público que tiene la posibilidad de ver teatro, nos decimos, bueno, estamos aquí todos reflexionando sobre la pobre vida de los inmigrantes, nosotros desde acá.
Sí.
Luego, Chile despertó.
Sí, tal cual.
¿Qué va a pasar?
Tal cual. Chile despertó y a muchas obras les sucedió que algunas cobraron mucha más fuerza. Y otras quedaron viejitas al tiro, porque ante lo que sucede, simplemente los discursos no daban el ancho. Entonces ahora el retorno de Dragón, yo pienso, sin haberla visto, no creo que vaya a verla de nuevo tampoco, pero me da la impresión de que algún tipo de cambio tiene que haber tenido, porque la génesis que la trae a escena tiene demasiado que ver con lo que sucede. Entonces creo poco factible que pudiera volver inalterada de cómo estaba.
No, además con alguien tan consciente como Guillermo Calderón, que, insisto, se hace esas preguntas. O sea, antes de Mateluna había hecho escuela, y de hecho ahí su relación con Mateluna, porque fue uno de los informantes para armar esta obra, que tenía un trasfondo muy interesante de memoria sobre estas escuelas de resistencia a la dictadura, y luego como Mateluna es la historia de, bueno, es más bien la reflexión de cómo por estar vinculados con eso después a Mateluna se lo encarcela, se lo asocia con un caso delictual y termina en la cárcel. Y yo me acuerdo que de Mateluna salí así como muy, muy, muy consternada. Pero no me pasó con Dragón.
No, yo Dragón me divertí.
Es que está bien hecha.
Me divertí, sí, pasé un buen rato, pero claro, no, uno espera un poco más.
Es que a lo mejor es el problema, no deberíamos perder.
El problema es siempre la expectativa. Siempre la expectativa es el problema.
Oye, una más, Lou Valentine. ¿Qué más vamos a recomendar?
¿Hablemos del golpe o no? El golpe.
Ya, hablemos del golpe.
Hablemos del golpe, que esta es otra que tampoco hemos visto. Entonces, así vamos haciendo como este camino
entre lo que vimos, lo que no vimos.
Con la audiencia, claro, para ver qué vamos a ir a ver este fin de semana. El golpe, esta es una obra que Roberto Parra escribe post golpe de estado. Hay tres versiones de esta obra. La primera se perdió y quedan las dos segundas que estaban en la Biblioteca Nacional, y es a partir de ahí que la dramaturga, que es Florencia
Martínez.
Florencia Martínez, ahí se me iba, hace esta adaptación. Entonces es un poco la memoria de Roberto Parra sobre el golpe, interpretada por Nicolás Pavés. Con la dirección de Soledad Cruz, que es ellos son la compañía La Maulina, y esta es una obra que se ha presentado desde hace un par de años, te diría, muy fuertemente en varias salas. Siempre me la pierdo y esta vez no me la voy a perder.
Muy bien, porque está este 28-29 a las 20 horas.
Camilo Enríquez,
En Camilo Enríquez, y además tiene esta cosa Roberto Parrística del jazz huachaca, del habla.
Para quienes son muy fans de La Negra Esther, es sin duda una apuesta para ver.
Listo.
Deben.
Me lo dice Lu levantando la ceja, así que usted no se lo pierda.
El golpe, un relato de memoria.
28 y 29 de enero, las 20 horas, en el Teatro Camilo Enríquez. Entonces va a salir. Vienen Las Impostoras en Camilo Enríquez y después viene El Golpe.
Exacto, sí.
Oye, y nos dijimos que lo de Dragón es en el Teatro UC.
Es en Teatro UC, exactamente. ¿Y las fechas?
29, 30, 31 de enero y 22, 24, 25. Tienen este fin de semana y el próximo.
Sí. Excelente.
En el Teatro UC, que ahí está en la Plaza Ñuñoa.
En la Plaza Ñuñoa, justo al frente.
Ya, pues, Lou Valentine. Uy. Todavía nos quedan, alcanzamos a decir que, tenemos dos minutos para decir que también está Proyecto No en Ictus y que este fin de semana está Chaika.
Sí, este fin de semana está Chaika, que hemos hablado mucho de Chaika.
Pero es que Es muy buena. ¿Qué quiere que les diga?
Pero quizá a la gente le puede pasar lo que me pasó a mí. La gente durante un año me dijo, es tan buena, es la mejor obra, se ganó todos los premios. Cuando la fui a ver, se desinfló.
¿En serio?
Es que todo el mundo me había dicho que yo iba a ver la mejor obra de este país.
No existe eso, po, Lu.
Y no éramos.
¿Existe la mejor obra de este país?
Sí, po.
¿Cuál es?
Donde viven los bárbaros.
Ah,
se sabe.
Ah, muy bien. Bueno, Nuevo Teatro no la he visto.
Sabe, las que... cosas también tienen mamá y son mis favoritas. Claro, no, Chaika, una hermosa obra, pero la expectativa... a mí me la mató la expectativa. Sí, sé que no soy la única.
Mira, a mí me encanta.
Quizás si nadie me hubiera dicho nada y hubiera ido sola a verla, hubiera salido mucho más maravillada.
Oye, a propósito de obras hermosas, hermosas, que me pasó con Chaika, también está Arpellone hasta
Arpellone,
mañana.
Arpellone, sí.
Arpellone está hasta mañana en Matucana 100, dirigida por Jesús Urqueta, de quien somos soy súper ultra fan. Y además con Nicolás Zárate y la Claudia Cabezas. Es una obra hermosa.
Tremendos ellos.
Así que eso está en Matucana 100, se los alcanzamos a pasar. Y Proyecto No, que tiene una nueva temporada del 28 al 31 de enero en el Ictus.
En el Ictus, esta es una obra de microteatro. Está compuesta por 4 proyectos de microteatro. Son 4 obras breves en torno a el no. En torno, claro, bueno, al plebiscito, a lo que sucedió después. Son 4 dramaturgos los que fueron convocados a este proyecto y cada uno presenta su mirada particular de ello.
Igual son buenos nombres.
Sí, pues,
Gerardo,
cuéntanos.
Oettinger, Gregory Cohen, Marco Antonio Laparra y Carla Zúñiga. Además, distintas generaciones, distintas miradas. Esto está dirigido en total por el Gregory Cohen y tiene un elenco igual taquillero. Está Grimanesa Jiménez, está Katy Kovalesco, Natalia Aragonese, Claudio Valenzuela, Ricardo Vengara, el Ramón Yao, bla.
Sí.
Hay harta gente.
Sí, sí, no, yo pienso que es para...
Es interesante.
Sí, puedes reflexionar, puedes pasar un buen rato.
Eso está en el Ictus.
La de la Carla Zúñiga es muy graciosa.
Bueno,
muy graciosa.
28 al 31 de enero a las 20 horas en Teatro Ictus. Y con eso ya nos vamos.
Nos
los dejamos gorditos de propuestas. Muchas gracias, Lu Valentine.
Gracias a ti.
Nosotros nos despedimos. Oye, el próximo jueves, Cuestión de Gustos, vamos a estar con Javier Rebolledo hablando de periodismo, de investigación y los libros que nos acercan a la memoria. Súper buenas entrevistas. No se la pierdan y mañana a las 10 regresamos a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.